Estás escuchando echarlas.es.
Oyentes y podcasters, ya se preparan para las JPod 12 en Sevilla los próximos 19, 20 y 21 de octubre.
Recuérdame.
De acuerdo, solo tienes que decirme qué quieres que te recuerde.
Recuérdame llevarme el Dolce, el Zara, el Armani, la base de maquillaje, el corrector, el rímel, el antiojera, el brillo de labios, condones, lubricantes, condones, condones. ¿He dicho de lubricante? Lubricante. Batería para el móvil. Batería para la batería del móvil. Ya está.
De acuerdo. Esta tarde recuérdame llevarme el Dolce, el Zara, el Armani, la base de maquillaje, el correcto, el primer gran trajera, el brillo de ladrón, el exorbitante alicante, condone, batería para móvil, batería para batería del móvil. Sí, ya está. ¿Cuándo quieres que te avise?
¿Pero qué dices, loca? Mira, déjame que te hago yo la manita sola para la JPod. Anda, que te den.
Séptimas jornadas de podcasting en Sevilla, en la Fundación Cajasol, calle La Araña, número 4. Para más información, visita jpod.es. ¿Te lo vas a perder?
Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting.
Hola a todos. Soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast.
Bienvenidos a Emilcar.
En directo desde el estudio central de Radio San Vicente en Sanvi, California, estás escuchando fuera de
Buenos serie. Días, buenas tardes y buenas noches.
Esto es 00 Podcast.
En el capítulo anterior de Gravina 82.
Yo me estaba comiendo un bocadillo.
Estás escuchando echarlas.es.
Buenos días, Manolo.
Buenos días, Filip.
Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda a elpodcastdelbuo@gmail.com.
Bienvenidos al programa 34 de la Bordella 2.0.
Lo deberíamos llamar la azotea.
Qué bien lo vamos a pasar.
Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcast Castellano. Radio Castellano. 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 Castellano.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Felipe. ¿A qué hora del día nos encontramos?
Buenas tardes. Tengo la sensación de haberte dicho buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás? Hace muy pocas horas. ¿Lo he soñado? No lo he soñado, ¿no?
Buenas tardes, buenas noches. No sé qué fue lo que me dijiste, pero hace muy poquito tiempo.
Bueno, últimamente parece que grabamos más. Bueno, pues está bien.
Pero este es el ritmo bueno, Filip. O sea, una vez a la semana, dos veces a la semana. Este es el ritmo bueno. ¿Te acuerdas de aquello que nos prometimos antes de verano? Vamos a grabar un par de cositas cortas
Semana. Es complicado. Bueno, a ver si lo cumplimos, aunque sea un par de semanas. Recordarás que te conté que iba a visitar un museo en Madrid un museo sobre los equipos antiguos de Apple. ¿Te recuerdas eso? ¿Recuerdas incluso que nos llegó un mail al correo de iCharlas, no?
Hombre, me hizo gran ilusión ver que nos llegaba la invitación como un medio de prensa. Digo, ¿esto qué es? O sea, ya somos mainstream. Estamos ahí. Cuentan con nosotros para algo, para lo que sea.
Bueno, pues esa visita a ese museo la pude hace una semana, ahora exactamente, si no me equivoco, el jueves pasado. Uh-huh. La verdad es que me gustó mucho lo que vi ahí, lo que pude tocar, los equipos antiguos. Me hizo especialmente ilusión un Apple II, que sabes tú que yo tuve en mi juventud. Ajá. Y entonces, en cuanto he tenido oportunidad, he querido invitar aquí a Sergio, que es el responsable de la creación de este museo, para que nos contara más o menos lo que nos contó ahí, para los que no pudieron estar, y algunas cosas más, porque sabes que me gusta hacer preguntas y tengo alguna en el tintero, ¿no? Así que está con nosotros Sergio. Sergio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué buenas tal, tardes. Feliz? Manolo, bueno, ¿qué tal?
Hola.
Sergio, como decía, yo estuve hace una semana en la preinauguración de tu museo, Little Apple Museum se llama.
Sí.
Y bueno, pues me gustaría que nos contases aquí todo, ¿no? ¿Cómo te surge esa idea de hacer un museo de Apple? Toda tu experiencia, toda tu aventura con respecto a eso, ¿no? ¿Cuándo nace esa idea de hacer un museo, Sergio?
Bueno, pues como todos los que empezamos en este mundo de Apple, de la manzana mordida, pues uno va comprando productos y, bueno, yo todos los productos que compraba me di cuenta de que cumplían todas mis expectativas, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues me interesé por la compañía Apple. Entonces empecé a investigar, empecé a documentarme sobre el pasado y a ver equipos antiguos y todo esto, ¿vale? Entonces, como me interesaba eso, empecé a verlos, empecé a documentarme. Lo siguiente que era, pues verlos en persona, tocarlos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues busqué, hice una búsqueda en Google, Museo Apple Madrid, en Madrid es la ciudad donde yo vivo, y resulta que no, resultados cero, no había ningún museo de Apple en Madrid. Repetí la misma búsqueda, pero para España, y sorprendentemente tampoco había. O sea, me iba a quedar con las ganas de ver un Macintosh del año 1984, un Apple Lisa, tocarlo, ver cómo era, ¿no? Y ahí es donde nació realmente la idea de crear un museo para que esa búsqueda que no tenía resultados, pues sí pudiera tenerlos y la gente pudiera ver este tipo de ordenadores.
Uh-huh. O sea, que hasta entonces, hasta que tú decides, hasta que nace esa idea, digamos, de hacer un museo, tú no habías tocado ningún equipo antiguo, no habías tenido esa oportunidad en ningún sitio de tocarlo, ¿no?
No, el primer Macintosh antiguo que compré por eBay fue el Macintosh SE, el FSHD. Ajá. Que bueno, era un equipo antiguo, pero tampoco era tan antiguo. Uh-huh. Dentro de lo antiguo era de lo más moderno. Y ese fue el primer equipo que compré.
¿Pero en ese momento ya tenías esa idea de hacer un museo o realmente lo compraste
con puro...? No, ahí lo compré y lo tuve en mi casa y bueno, investigué el sistema operativo un par de días y lo guardé. Vino después la afición y el hecho de experimentar, o sea, como te he comentado, de tocarlos, de verlos en funcionamiento. Ajá. Me parecía increíble. De hecho, hablamos de Madrid y de España, pero es que en Europa... muy pocos museos al público de Apple hay. Solamente uno en Génova, en Italia.
Efectivamente, que es lo que nos contaste el otro día, que hay uno en Italia, que yo tampoco conozco. Yo no sé si tú has estado, creo que me dijiste que no, tampoco, ¿no? No habías estado.
No he tenido la oportunidad de ir todavía.
Pero, bueno, las fotos que sacaste ahí, más que un museo, aquello parecía como un almacén, ¿no? pero sí que había muchas cosas, ¿no? Entonces, nace esa idea de hacer un museo y empiezas a comprar equipos. ¿Pero cuándo decides, digamos, hacer un museo? ¿Hace mucho tiempo de eso ya?
No, desde el mismo momento en que a mí me surge la necesidad de ver y tocar los ordenadores, ahora como 2 años, a mí se me aparece la idea de hacer un museo, porque igual que yo tengo esa necesidad, entiendo que la gente que compra productos de Apple está interesada en la compañía y quiere ver sus primeras máquinas. Entonces, desde el mismo momento que a mí me surge la necesidad, yo pienso en los demás y digo, es que esto tiene que verse. Ajá. Y si no hay ninguno, pues si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? O al revés, o como sea. Pero dije, esto lo tengo que hacer y que la gente vea y toque este tipo de chismes.
Ajá, perfecto. Entonces, compras el primero. ¿Cómo es ese proceso de compra? ¿Dónde lo compras? ¿En eBay, puede ser?
Sí, en eBay. La verdad es que casi todos los equipos que tengo, bueno, la gran parte de equipos que tengo son comprados en eBay.
¿Cómo es ese proceso de compra? ¿De dónde viene ese primero del que nos hablabas? ¿De dónde viene concretamente?
Bueno, el primero lo compré aquí en Madrid. Tuve que subir ahí por la carretera de Manzanares, que es un poco... Me costó llegar porque esa carretera tiene...
La conozco. Bueno,
entonces tuve que llegar hasta allí y ese fue ahí cerquita. Pero bueno, la mayoría de piezas están extraídas, están importadas de Estados Unidos, ¿vale? Uh-huh. Con su correspondiente... pago de aduanas.
De aduanas.
Que yo no sé antes, pero vamos, ahora cualquier cosa te la paran y te hacen pagar una pasta.
Ahora mismo no se escapa nada, ¿no? Ese primero que compras, por lo tanto lo ves, ¿no? Sí. Puedes tocarlo antes, ¿funcionaba perfectamente cuando lo compraste?
Sí, ahí fui a la casa del chico que lo vendía. Uh-huh. Y bueno, resulta que cuando llegué a la casa, porque este tipo de máquinas también, como tienen cierta edad, son muy, muy particulares, ¿no? Uh-huh. Entonces llegué a la casa y el Macintosh no arrancaba. Y claro, yo lo compré con la condición de que arrancaba. Ajá. Y bueno, el chico pues lo pasó muy mal, la verdad, porque dijo, si es que esto ayer lo encendí y funcionaba. Y yo, bueno, no te preocupes, estas cosas pasan. Entonces, bueno, al final el chico dijo, mira, te descuento 20 euros y te lo llevas así. Digo, bueno, vale, no pasa nada. Ajá. Total, que me lo llevo así y cuando llego a casa, el ordenador encendió. Tienen estas cosas.
¿Y había sido su propietario o este hombre se lo había agenciado de alguna manera, este ordenador?
No, era de su padre, porque su padre parece ser que trabajaba en un servicio técnico de Apple allá por los años 80. Uh-huh. Y entonces pues es uno de los que al quitar ese servicio técnico pues se lo quedó el padre.
Uh-huh. Entonces llegas a tu casa, lo enciendes, esto funciona y ¿qué sensaciones tienes al ver esto por primera vez?
Pues sensaciones muy agradables. O sea, era mi primera experiencia con un sistema operativo antiguo de la época y la verdad es que mucha gente se sorprende ahora de por qué Apple no hace tantos cambios en sus nuevos iPhone o en iOS 6, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero eso es realmente porque no deben conocer la historia de Apple desde el principio. Apple innova, revoluciona los mercados, pero luego no es una compañía que... y no veo revoluciones cada año. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, al arrancar un sistema operativo de un Macintosh, de este, por ejemplo, o de cualquier otro, te das cuenta lo poco que ha cambiado la interfaz gráfica. Y estamos hablando de hace más de 30 años.
O sea, sí. Sí, sí, se nota, digamos, el parentesco con los sistemas que usamos hoy en día, eso desde luego. Ese ordenador concretamente, ¿qué precio tenía en su época? Porque recuerdo que en el museo ponían los precios de cada modelo cuando salieron. ¿Este concretamente qué valía? Estamos hablando a lo mejor del año 84, 85, puede ser.
Pues el Macintosh SHD, este estaríamos hablando del año 87 aproximadamente.
87.
Uh-huh. 87. Y este tenía un precio de unos $2,500 de la época.
Ojo.
¿Vale? No era uno de los más caros, pero, uh-huh, pero sí tenía un precio para aquella época ya bastante alto, sí.
Uh-huh. Esto ahora mismo, comprar un equipo de segunda, o sea, obviamente de segunda mano, o sea, en eBay, de estas características, en funcionamiento, se cotiza mucho, es muy caro, es muy complicado de conseguir.
Sí, hombre, complicado, todo lo complicado que puede ser ganar una subasta en eBay, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa que es verdad que para ciertos equipos sí hay bastantes pujadores y para ciertos equipos que funcionan más todavía. Por ejemplo, el Apple Lisa. O incluso el Macintosh de 1984, el que no lleva el apellido de 128K ni 512, ¿vale? Uh-huh. En la parte de atrás solamente pone Macintosh. Ese, funcionando, está muy cotizado, porque se revaloriza prácticamente el doble de su valor.
Uh-huh.
Y cualquier modelo que funcione, pues ya estamos hablando del doble de lo que valdría si no funcionase.
Uh-huh. Bien, o sea que hay mercado ahí, digamos, todavía hay mucho movimiento en eBay de equipos de este tipo, ¿no?
Sí, sobre todo de los más nuevos, o sea, Apple Lisa encuentras pocos, Macintosh, uh-huh, como el que te he hablado también, del TAM, el 20 aniversario que sacó Apple, en el año, creo que fue año 97, 98, tampoco encuentras muchos, o sea, hay determinados modelos que son piezas, eso sí que son piezas auténticas de coleccionismo, que se encuentran muy pocas unidades, salen uno cada 6 meses, a lo mejor.
Uh-huh. Bueno, después de comprarse primero, entonces nace esa idea de hacer un museo y me imagino que ya te planteas pues comprar otros modelos. ¿Cuántas piezas has conseguido a día de hoy? Cuéntanos.
Actualmente, a nivel particular, y bueno, en el museo que se pueden ver, habrá como unas 25 piezas. ¿Vale? No llegamos a las 22.000 que tiene el museo este de Génova, ¿vale?
Ajá.
Pero esas están todas repetidas. Aquí tenemos, yo creo que son las piezas más características de lo que es la historia de Apple.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo te planteas? ¿Que buscas, me imagino, un modelo de cada o vas comprando lo que surge y lo que te encuentras? ¿Cómo lo haces?
Sí, bueno, al principio he sido muy selectivo en adquirir las piezas. Me he ido, uh-huh, a por las más características. Vale, por ejemplo, el Macintosh, el primer Macintosh, el 128K, el 512, el Apple Lisa, el NES, tenemos también un NESCUBE, ¿vale? O sea, son lo más característico. Pero es verdad que cada vez que ya tienes lo más característico, esto es un vicio, o sea, quieres más. Es así.
Sí.
Entonces, ya cuando ya tienes prácticamente todo lo más característico, quieres ampliar la colección. Y evidentemente hay piezas que no son tan bonitas de ver o han marcado la historia, pero sí me gustaría tener.
¿Qué es lo, uh-huh, más complicado ahora mismo de conseguir? ¿Qué es lo más cotizado?
Hombre, el Apple One. El Apple One, que simplemente fue manufacturado en el taller de los padres de Steve Jobs, solamente se fabricaron 50 unidades y solamente hay 5 que funcionan en el mundo, o eso se cuenta. Entonces es una pieza que está muy, muy revalorizada y es así que me gustaría adquirirla algún día, pero de momento queda muy, 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 muy lejos.
Uh-huh. Y
para que os hagáis una idea, perdón. Para
sí, que te idea. Iba a preguntar por el precio, ¿no?
Sí.
¿Tenías idea del precio de ese Apple,
sí,
One?
Sí, Philip, la última subasta que se vendió en Apple One, que fue en Sotheby's, creo recordar, el precio que salió fue por $243,000.
Madre
hace
mía.
Como 2 años.
Uh-huh.
Y ahora se va a subastar en Alemania. El 24 de noviembre, una persona que conozco de Alemania va a subastar uno. Un Apple One, y bueno, lo que es la puja inicial son 100.000 euros.
Impresionante. Y se vende, ¿no? O sea, hay gente que busca este tipo de modelos, ¿no?
Probablemente se venderá por muchos más euros de 100.000, o sea, sí. Uh-huh. Una pieza muy cotizada. En realidad eso sí que es una pieza que es exclusiva, o sea, es única.
Sí, sí. Es el que, el primero es el que viene con, que está hecho de madera, ese tan,
sí,
tan
bueno,
antiguo y tan bonito al mismo tiempo, ¿no?
Es una placa, o sea, en realidad es una placa uh-huh. con todo lo que lleva, pero no, o sea, no está ensamblado. Es una placa uh-huh. y aparte te tenías que comprar un cassette, un monitor y una fuente de alimentación. Pero en realidad la Apple One es una placa. Luego ya tú la montas como quieras. Y la caja que se ve en muchas fotos de internet, pues es una forma de construirlo como otra cualquiera. Pero en realidad la Apple One es una placa.
Una placa. Uh-huh.
Sí.
Entonces, esos que se venden por eBay, o sea, esas pocas unidades que hay, no tienen por qué venir en esa, digamos, ese envoltorio de madera, ¿no? Puede ser la placa suelta o cómo es eso.
Si estamos hablando del Apple One, yo no he visto todavía ninguno en eBay. O sea, yo no he visto ninguno en eBay. Pero sí, en realidad, si hubiera alguno, se vendería solamente lo que es la placa. Luego uh-huh. se puede poner, la gente lo ensambla, le pone un envoltorio, como ese de madera que se ve en las fotos de internet, o se puede dejar sin envoltorio. Por ejemplo, la persona de Alemania lo tiene como en una especie de pisapapeles de cristal alargado, y ahí Ajá. lo tiene y le ensambla las cosas al lado.
Ajá. Y funciona. Sí. Perfecto. De las 25 piezas que tienes, que yo he podido ver ahí y disfrutar,
sí.
¿Cuál es la más especial para ti? Quiero decir, o la que te haya costado más o dinero, más trabajo conseguir, o la que, pues no sé, tiene un más valor para ti, sentimental. O,
sí.
Cuéntanos.
Bueno, tengo dos. A nivel tecnológico, ¿vale? Uh-huh. Está claro que es el Nest Cube. ¿Vale? Uh-huh. El ordenador que hizo Steve Jobs cuando le echaron de Apple en su empresa Next.
Uh-huh.
Porque ya no tanto a nivel de hardware, sino a nivel de software. Ahí nació Nest Step, que es la base de lo que hoy conocemos como Mac OS X.
Sí, efectivamente. Tengo que decir que nos lo arrancaste allí,
sí.
ese ordenador, y que funciona perfectamente. Y a mí me sorprendió porque ahí se ve bien a las claras que es el ancestro, el abuelo de lo que usamos hoy en día. O sea, la pantalla de login es clavada. O sea,
sí,
realmente
sí,
se
sí.
parece muchísimo, ¿no? Entonces te das cuenta que efectivamente viene todo de allí.
Sí.
Entonces, por eso es el que más...
A nivel tecnológico, sí. A nivel tecnológico es indudable que, tanto por hardware, porque fue el primer servidor de la historia, porque John Carmack lo utilizó para programar Doom, es una uh-huh. pieza de que la tienes que querer sí o sí, ¿vale? Pero luego ya, un poco ya del terreno sentimental, bueno, de cariño, y que me ha costado también mucho conseguir, es el Apple Lisa.
Ajá.
El Apple Lisa. Además de la historia que tiene detrás, que bueno, que supongo que casi todos los que estamos en este mundillo la sabemos, del nombre... Uh-huh. O nos intentaron engañar.
Sí, 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 sí.
¿Eh? Y luego, aparte, porque es una máquina que es muy difícil de conseguir. Ahora están saliendo algunas porque este amigo alemán tenía 20 y tantas y las está vendiendo. Pero uh-huh. es complicado de conseguir una Apple Lisa.
Entonces, ¿el Lisa concretamente de dónde viene? ¿De Alemania este que
sí.
tienes?
Oh, uh-huh. Sí, de Alemania.
Bien. La verdad es que nos lo arrancaste tan bien. Me gustó mucho ver eso. El ruido que hacía ya no, creo que no era el ordenador en sí, sino que era el disco duro que tenía encima lo que hacía más ruido, ¿no? Y,
sí.
y luego lo que tardó en arrancar, ¿no? Porque
sí.
al final no sé si fueron a lo mejor 4, 5 o 6 minutos en total en arrancar ese Lisa, ¿no?
Sí, sí. El procedimiento es muy arcaico. O sea, primero tienes que encender el Apple Profile, que es un disco duro que sacó Apple en la época... en el año 83, creo recordar, y costaba $3,500 y eran solo 5 megas
yo
de capacidad.
Yo creo que ese Apple Profile, yo creo que lo vi conectado al Apple II. Yo creo que es el de los tiempos del Apple II,
sí,
¿puede ser?
Sí, uh-huh. sí, puede ser, porque sí, salió sí. para eso. Lo que pasa es que luego Apple, como era tan generosa, o es tan generosa, a todos los que habían adquirido un Apple Lisa, les regaló uh-huh. un Apple Profile. Entonces no es muy uh-huh. difícil ver que alguien que tenga un Apple Lisa, pues integra también el Apple Profile, porque se lo daban gratis, o sea, se lo regalaba a Apple.
Uh-huh.
Entonces, sí, el procedimiento, como te comentaba, es arrancarlo 3 minutos y luego ya enciendes el Apple Lisa. El Apple Lisa carga el sistema operativo Lisa Office System, que uh-huh. fue uno de los primeros sistemas operativos de Apple de interfaz gráfica. En realidad fue el primer ordenador con interfaz gráfica, con una Wii y con ratón, que se lanzó al uh-huh. mercado. Y bueno, sí, es verdad que es un poquillo lento, pero bueno, es digno de ver.
Sí, sí, desde luego. Y es un maquinón, o sea, es grande, ocupa mucho espacio, ¿eh? Es el Lisa,
sí.
realmente.
Sí.
¿Eso cómo te lo envían? Me imagino que el transporte, si lo compras por eBay, ya solamente el transporte vale una pasta, ¿no? Un equipo así, sí, porque sí. Tiene su peso, ¿no?
Hombre, cuando adquieres los equipos en Europa, te liberas de aduanas. Eso sí que, sí. Que bueno, ahí respiras tranquilo. Pero es verdad que los transportes pues están entre 100 y 200 euros, porque además se envían por agencias de transporte. Y bueno, yo doy la enhorabuena a todos los que me han enviado ordenadores, porque la forma de embalarlos es admirable. O sea, yo no embalo un ordenador así en la vida, pero me llegaban súper bien protegidos, con plásticos, con impresionante cómo embalan esta gente los ordenadores, sí, sí, para que no sufran nada en el transporte.
Pero no, me imagino que en cajas originales no vienen, ¿no? ¿O alguna te ha llegado?
No. Vienen en cajas, pues, de equipos que tenían ellos antiguos o de mini cadenas, en cajas de otro tipo de productos. Pero se las ingenia para que viajen en las mejores condiciones. Eso sí es verdad.
Esto, ¿qué otros modelos? A ver, háblanos de ese Newton y de esas cosas que tienes ahí, entre esas 25 piezas.
Sí, pues como os comentaba, tenemos las piezas más características. Tenemos el Newton, que en realidad se llama MessagePad. En realidad Newton es el sistema operativo, uh-huh, ¿vale? Pero el antecesor de lo que hoy conocemos como el iPad. Uh-huh. Tenemos también, como os he comentado, el Nest Cube, el Apple Lisa. Tenemos casi todos los Macintosh. Tenemos Macintosh 128K, el 512K, el Plus. Otro más moderno como puede ser este, el FSHD. Uh-huh. Tenemos también iMac G3, el G5, tenemos el único ordenador que está expuesto en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el iMac G4, ¿vale? Más conocido como Flexo, pues, o sea que tenemos
el lamparito, ¿no? ¿Te refieres?
El lamparito, sí.
Perfecto. Sí, que sí. Es precioso, por cierto, precioso. Sí. O sea que tienes un poco de todo. ¿Funcionan todas las piezas que tienes ahí o no?
La mayoría funciona. Los más antiguos funcionan. Los nuevos, por supuesto que sí. Pero hay alguno que no, que estamos en proceso de reparación. Hay uh-huh. pocas empresas que lo hagan y luego es verdad que si falla algún componente, debido a la antigüedad de los equipos, es muy difícil encontrarlos.
Claro.
Pero bueno, sí es verdad que necesitamos, no sé si alguien nos escuchará y pueda ponerse en contacto conmigo, alguna empresa que se dedique a reparar este tipo de equipos, uh-huh. ¿vale? Porque, por ejemplo, el Macintosh portable no arranca, pero se queda la pantalla en negro. Y eso sí me gustaría pues que funcionara el Macintosh Portable.
¿No hay empresas en España que hagan este tipo de reparaciones?
Al menos no. Yo conozco dos, o sea, me han recomendado dos, tengo que ponerme en contacto con ellos. Pero no es una cosa que puedas mirar en internet y te salgan muchas, ni siquiera 20 o 30, no. Son y básicamente sí hay gente freelance que colecciona ordenadores vintage. Entonces, pues tienen bastante conocimiento de electrónica, de manuales de la época y tal, y sí pueden repararlos. Pero así empresas que digas tú, me voy aquí, yo no conozco ninguna.
Uh-huh. ¿El Newton funciona? ¿Lo has visto funcionar o no?
Sí. Sí, el problema del Newton es que no tengo el cargador, ¿vale? O sea, se ha perdido entre tanto aparato y no carga. Entonces, sería cuestión de comprar uno o ver qué voltaje lleva para comprar uno que sea universal, que yo creo que sí valdría. Y pero sí, funciona el Newton.
¿Cómo se ve ese Newton? ¿Es muy arcaico ese sistema o era demasiado adelantado a su tiempo probablemente?
Bueno, ¿cuándo? En realidad en su tiempo fue tan adelantado que por eso fue un fracaso. O sea, porque ten en cuenta que el sistema operativo Newton era un completo asistente personal, lo que hoy conocemos como PDA. Incluso con la posibilidad de enviar y recibir emails. Estamos hablando del año 97. Uh-huh. En realidad fue tan avanzado su tiempo que por eso supuso un fracaso. O sea, el Newton fue un fracaso para Apple. Y porque en ventas, quiero decir, no a nivel tecnológico, que fue súper avanzado para la época. Uh-huh. Pero sí, era un dispositivo que cuando lo enciendes ves que el iPad es estática, o sea, abajo tiene como unos cuadraditos en el cual pues, te aparece teléfono, SMS, agenda, una serie de opciones. Y bueno, con su pantalla táctil y con el lapicero, sí.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco sobre información práctica sobre el museo, la gente que esté interesada en visitarlo, cómo está organizado, hay que hacer reserva antes, cómo funciona, Sergio.
Sí, bueno, el museo tiene unas dimensiones, el nombre no es banal, ¿vale? Se llama Little Apple Museum porque es un museo pequeño. Uh-huh. Museo pequeño, entonces, en vista a eso, nosotros lo que hemos hecho ha sido limitar la visita a 20 personas por hora. Uh-huh. ¿Vale? El acceso al museo se hace haciendo una reserva a través de la página web.
Uh-huh. Danos la dirección de la página.
Sí, es www.littleapplemuseum.com. Uh-huh. Ahí hay una opción de reservas, entonces te va dando por franjas horarias desde las 5:30 hasta las 8:30 que se puede hacer la última reserva. Y el museo está abierto de lunes a viernes de 5:30 de la tarde a 9:30 de la tarde.
Uh-huh. Perfecto. ¿La entrada es gratuita, Sergio?
Sí, la entrada durante todo este año vamos a dejarla gratuita, ¿vale? Va a ser gratuita. El año que viene, pues bueno, veremos a ver que, claro, esto también es nuevo para mí y para mi empresa, entonces veremos a ver cómo va, no sé qué coste de mantenimiento me puede suponer esto. Evidentemente, si es muy alto, tengo que buscar financiación por algún sitio. Ya te comenté, Filip, que sí. También lo que queremos hacer es exposiciones itinerantes.
Eso es, cuéntanos eso porque quizá alguien nos esté escuchando y le interese el tema. Digamos que el modelo de negocio que me comentaste a mí es, digamos, hacer una entrada libre, es decir, gratuita para visitantes particulares, pero poder ceder o bien piezas o bien toda una colección a empresas o a tiendas o a centros comerciales que quieran hacer exposiciones, ¿no? ¿Es así, Sergio?
Sí, eso es. Nosotros podemos, tenemos de hecho en la página web un apartado que es exposición itinerante. Cualquier empresa, no sé, el AFNAC, ¿vale? Que quiere hacer una exposición de ordenadores antiguos y le he hecho publicidad ahora mismo, pero bueno, pues se puede poner en contacto con nosotros y nosotros le trasladamos los equipos allí, montamos un stand, incluso podemos dar algún tipo de conferencia, alguna charla sobre los ordenadores, como una especie de visita guiada. Uh-huh. ¿Vale? Y eso sí sería, pues ahí el museo tendría algún beneficio económico. También, pues es eso, o sea, nosotros no pretendemos cobrar a la gente porque vea estas piezas que son dignas de ver, ¿vale? Pero sí que necesitamos una financiación y la forma, yo creo, la más adecuada es que si las empresas quieren que le llevemos los equipos a una convención o un centro comercial, pues nosotros lo llevamos y ahí pues se habla todo eso. Y luego también están las visitas guiadas y a grupos aquí en el museo. También, uh-huh. De momento no, pero quizá en un futuro pues también tengamos que obtener financiación de ahí.
Uh-huh. Perfecto. Sí, porque la idea del museo es, la idea del aforo, digamos, controlado, limitado, es que la gente ahí pueda tener una experiencia de uso, ¿no? De tocar, de experimentar. Está enfocado a eso, ¿no, Sergio?
Sí, efectivamente. Nosotros lo que buscamos es, lo primero, un sitio con encanto, ¿vale? Si te fijaste, Filip, el museo está cuidado, está cuidando los detalles. No somos como el de Italia, que no le estoy desprestigiando en absoluto porque son pioneros y me merecen todo el respeto. Pero tienen los ordenadores en una nave en el cual pues, no hay ningún tipo de nada, nada más que los ordenadores. Aquí hemos buscado un sitio con encanto. El sitio es pequeño, pero está muy bien cuidado, cuidado mucho los detalles. Y los ordenadores están encendidos para que la gente los toque, los vea en un ambiente agradable y pequeño. Y también porque cuanta menos gente esté tocando un ordenador, pues antes lo toca otro, ¿no? Por así decirlo.
Perfecto. Doy fe, o sea, he visto el local y es todo un sótano muy bien acondicionado para ello y la verdad es que se puede efectivamente disfrutar, ¿no? Se puede tocar, se puede preguntar y la verdad es que es una visita muy, muy agradable. Si esto crece mucho, esto se os va a quedar pequeño rápido, ¿no? Porque ahí tienes esas 25 piezas que ocupan ya casi todo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que nuestros planes sí está en ir aumentando la colección y, lógicamente, trasladarnos a otro sitio. Pero lo que nunca haremos será desechar lo que es un sitio con encanto. Lo haremos igual, pero más grande.
Más grande. Bueno, hacer un llamamiento quizá a gente también que tenga por ahí un equipo antiguo de Apple que no sepa qué hacer con él y que os lo quiera ceder. ¿Eso es posible hacerlo, Sergio?
Sí, sí, aceptamos donaciones. De hecho, ya hemos tenido una. Estamos en negociaciones porque hay que ir a recogerlo. Lógicamente, nos decís el ordenador que vais a tirar a la basura, pues no lo tiréis. Nos ponéis en contacto con nosotros y nosotros os lo retiramos de donde esté. ¿Vale? Siempre de la Comunidad de Madrid. O sea, si es en España, pues se hablará de enviaros algún courier o algo así.
Perfecto. Pues danos un mail, por ejemplo, donde pueden contactar contigo la gente que tenga un equipo antiguo o que esté interesada en esas exposiciones itinerantes. Danos un mail de contacto.
Sí. Pues pueden contactar con littleapplemuseum@gmail.com.
Perfecto, perfecto. ¿Te planteas ampliar esa colección al tema de los iPods o eso no lo tienes previsto?
Sí. O sea, Apple se llamaba Apple Computer porque solo fabricaba ordenadores, uh-huh, y luego cambiaba Apple Incorporated porque era fábrica de todo tipo. Lógicamente, un buen museo tiene que tener todo tipo de cosas de Apple. Y entre ellas están los primeros iPod, en fin, los primeros iPad, que ya queda un poco antiguo el uno, ¿no? Uh-huh. Y sí, tenemos pensado pues ese tipo de dispositivos o gadgets que han ido sacando, porque lógicamente con el tiempo se tendrán un valor aún mayor, claro.
Sí, desde luego. Manolo, ¿qué te parece? Sabes que cuando vengas a verme a Madrid te voy a llevar a ver el museo, lo sabes, ¿no?
No me vas a llevar a un centro comercial, Filip.
No.
Como viene siendo tradición.
Eso ya no lo hago. Bueno, te llevaré si hay exposición itinerante de Sergio en algún centro comercial, te llevaré. Pero tienes que ver eso, porque realmente no sé si desde cuándo te interesas por lo... Me consta que te interesaste por los ordenadores Apple antes de comprar uno, ¿no? No sé si me hablaste una vez del lamparito que ibas a verlo o lo he soñado.
Yo me lo encontré en Italia allá por el año 2003, 2004, creo que sea, o incluso 2002 podría ser. Uh-huh. Y lo vi y bueno, yo, o sea, flipé con lo que vi, ¿no? Con ese diseño, esas líneas tan limpias, ese color blanco que me chocaba muchísimo. Pero cuando vi el precio, que eran 300.000, o sea, 300.000 pelas o algo así, dije, hostia, esto no, esto como que no. Y después, bueno, pues va viendo que la evolución de los precios ahora mismo, pues estamos pagando esas cantidades o cantidades muy parecidas, pues incluso por un teléfono móvil o por una tableta, ¿no? Pero, en fin, yo iba a preguntarle a Sergio por si iba a aceptar donaciones o si tenía en mente eso, el tema de exponer iPhones. Yo creo que tener ahí, vamos, al menos el primer representante de cada una de las líneas de productos de Apple, creo que merece la pena. Lo que
sí.
Creo que va a ser complicado será encontrar a alguien que esté dispuesto a desprenderse de su iPhone o de su primer iPod. No lo sé.
No, bueno, hay gente para todo, Manolo. O sea, lo que y además, sobre todo, porque lo que nosotros damos valor... Vale, a lo mejor para otra persona pues no lo tiene, o sea, se ha cansado del teléfono y directamente lo pone en eBay y lo vende.
Sí. Uh-huh. Yo te digo, atesoro mi iPod Nano, que es el primero que sacaron, eso está guardado ahí, vamos, de vez en cuando lo utilizo, y mi iPod original, o sea, mi iPhone original, que lo tiene mi suegra ahora.
Sí.
Y cada vez que vamos a casa de la suegra lo veo, lo toco un poquito y digo, sigue aquí, sigue bien.
Hombre, me imagino que todo eso es más fácil de encontrar, ¿no? Es decir, quien más, quien menos tiene... Yo tengo un iPod mini, por ejemplo, que de hace ya unos cuantos años. Sí. Me imagino que esas cosas se encuentran. Quizá el primer modelo de iPod, el primerísimo, quizá cueste un poco más, pero iPods, tiene que haber un parque de iPods en cajones de la gente impresionante, me imagino, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sí, en eBay, de hecho, lo buscas y hay, sí. Lo que sí es un poco complicado, porque yo he intentado hacerme con uno, es con el primer iPhone, ¿vale? El que salió en el 2007, que no se llegó a vender en España. Solamente uh-huh. Se vendió en Estados Unidos.
Sí.
Ese sí está un poquito complicado, pero bueno.
Bueno, Manolo tiene uno y yo tengo otro, así que
pues nada,
lo va a heredar mi hijo pequeño dentro de poco, pero cuando se lo haya, cuando lo haya usado, no descarto cedértelo. O sea que cuenta con ello. Sí, se encuentra, yo creo que se encuentran. Aquí hubo bastantes iPhone de los americanos, ¿no, Manolo?
Sí.
Tú tenías uno y había mucha gente. Yo creo que se puede encontrar eso, ¿no?
Hubo mucho. Yo, de hecho, o sea, tuve oportunidad de traer varios para acá. Y te digo, vamos, o sea, yo vamos, he visto bastante de... No muchos, no tantos como después se han visto de otros modelos, pero sí que había bastante modelo de iPhone original. O sea, todavía recuerdo aquella odisea de hacerle el jailbreak. Te venían con su tarjetita de AT&T todavía dentro de la bandeja del iPhone. O sea, era impresionante.
Uh-huh. Sergio, te hago una pregunta. Igual no quieres contestarla, pero ahí la dejo. La inversión global que has hecho en la compra de esos equipos, ¿nos puedes dar una estimación de lo que supone eso?
Sí, bueno, os diría que probablemente me hubiera comprado un coche de gama alta, ¿vale? Me hubiera dado la entrada para un piso, pero bueno, la hipoteca la tengo y el coche de gama alta tampoco es que me gusten mucho los coches, tengo uno que me lleva y me trae y es suficiente.
Ajá. Por lo tanto, o sea, no te arrepientes, ¿no?
No, arrepentirme en absoluto. En absoluto, no es un vicio que sea barato, porque bueno, hay algunas piezas que son bastante caras, pero no, arrepentirme no. De hecho, si en la medida que pueda voy a seguir ampliando la colección.
Ajá, perfecto. Déjame preguntarte por lo que hay encima de este museo, ¿no? Porque es un local de dos plantas y arriba, si no me equivoco, tienes un centro de formación. He visto ahí muchos iMacs puestos en mesas. Cuéntanos un poco lo que hacéis ahí.
Sí, bueno, en la planta superior tenemos el museo contemporáneo, bueno, museo moderno, ¿no? tenemos iMac de 21 pulgadas, de 21 pulgadas y media, vamos, porque lo que tenemos es un centro de formación. No solamente somos pioneros en haber creado el primer museo Apple, abierto al público en España, sino que también tenemos el primer centro de formación exclusivo que solamente enseñamos a crear aplicaciones para dispositivos iOS. Solamente. Y para ello, pues bueno, tenemos los iMac de 21 pulgadas y media aquí y sí, nuestro negocio realmente es este, ¿no?
Es este,
el enseñar a la gente a crear aplicaciones y poderlas subir al App Store, sí.
Perfecto. Pues cuéntanos cómo se organizan esos cursos. Son presenciales, entiendo, varias veces a la semana. ¿Qué programas tenéis? ¿Qué conocimientos se requieren para empezar? Cuéntanos un poco sobre este centro.
Sí, bueno, nosotros, como te he dicho, como somos un centro que nada más que nos dedicamos a dar clases para crear aplicaciones, tenemos clase, abrimos grupos todas las semanas. Tenemos un curso básico, que sería de 20 horas y se aprende todo lo fundamental para crear una aplicación para dispositivo iOS, desde que abres un Mac hasta que la subes a la tienda y empiezas a venderla. Y luego tenemos un curso avanzado que ya se profundiza más en ciertos aspectos, en ciertas clases que son más complicadas, por así decirlo, como puede ser el in-app purchase, integración en redes sociales, o sea, un poco más complicada, más profundidad. Los dos cursos son de 20 horas y, como os digo, pues abrimos grupos todas las semanas. Serían 2 días a la semana, 2 horas, durante 5 semanas.
Por lo tanto, alguien que empiece desde cero puede perfectamente empezar uno de tus cursos y terminar publicando una aplicación al App Store. ¿Es posible eso?
Sí, sí, porque nosotros el curso básico de programación se toca muy poca, o sea, se da una orientación sobre lo que es la programación orientada a objetos y se da una clase entera, ¿vale? Son 2 horas y durante todo el curso se ve, pero bueno, 2 horas en profundidad, Objective-C. Quien no haya programado antes va a tener a lo mejor un poquito más de complicación, pero en realidad para crear una aplicación de iPhone no es necesario saber programar. De hecho, se lee, se cuenta, se comenta que muchos foros internacionales, gente que ha tenido mucho éxito con sus aplicaciones, que han ganado miles de dólares, no saben escribir una línea de código.
Bien. ¿Y hay mucha demanda? ¿La gente está interesada aquí en Madrid por estos cursos? ¿Se interesa mucho?
Sí, hemos impartido ya varios grupos, varios grupos, pero bueno, es verdad que ahora, como ha estado el verano por medio y tal, ahora está empezando otra vez a reactivarse todo. Pero sí, la gente quiere aprender esto porque se está dando cuenta de que aquí hay un negocio. Y en realidad yo lo he hecho también por eso. Es decir, una persona que ahora con tanto paro como hay, pues por poco más de 79 euros al año que cuesta la licencia de desarrollador, si aprende a crear aplicaciones, pues es una forma de ganar dinero.
Perfecto. ¿Tú tienes alguna aplicación en la App Store? ¿Has publicado algo o no?
Sí, yo, bueno, ahora tengo solamente 5. Antes tenía muchísimas más porque tenía más tiempo. Pero retiré, hice una limpieza y ahora solamente tengo unas 5 o 6, que son aplicaciones para ver la televisión.
Cuéntanos concretamente cómo se llaman.
Sí, bueno, tenemos una que se llama TNT TV, ¿vale? Que es de la televisión francesa. Y luego tenemos otra que se llama Fernsehen Pro, que es Fernsehen, es televisión en alemán, ¿vale? Que están orientadas al país francés y alemán. Y bueno, tenemos una también que está teniendo mucho éxito porque ahora ha empezado otra vez la serie, que es Y Amador, ¿vale? Que Y Amador es el personaje este de la que se avecina. Entonces reproduce frases típicas de él en la serie. Y bueno, son aplicaciones que ahora mismo son, pues que están ahí. Pero vamos, no, mi tarea ahora mismo no me permite desarrollar tantas aplicaciones como me gustaría.
O sea, que estás entregado a eso de la formación, ¿no?
Estoy entregado a la formación completamente y ahora al museo. Me queda muy, muy poco tiempo y lo prefiero dedicar a mis hijas antes que a crear aplicaciones.
Por supuesto. Bueno, pues nada, Manolo, algo que preguntar, que añadir. Yo creo que ahí Hay mucho que ver en ese museo. Yo recomiendo al que esté en Madrid, desde luego, que vaya a verlo, porque es una experiencia, o sea, poder tocar esos modelos antiguos, a mí particularmente, quizá no a todo el mundo, pero a mí me ha interesado muchísimo y creo que es algo para verlo y para disfrutarlo, ¿no? Y bueno, el tema del desarrollo de aplicaciones creo que está muy ahora mismo muy de moda y es verdad que hay mucha gente interesada, entonces más interesante todavía, ¿no? Manolo, ¿algo que añadir, que preguntar?
Nada, Filip, no ha dejado nada que se escape, ningún detalle, nada por ahí suelto. Y nada, yo tengo encantado de que la próxima vez que tenga oportunidad de ir a Madrid me acerques al museo, además de al centro comercial, y veamos allí a Sergio y que nos explique un poco alguna historia de esos ordenadores.
Iremos y lo podrás disfrutar. La verdad es que nos acogió muy bien la semana pasada y ya te digo, yo lo disfruté mucho, así que Sergio, muchas gracias. Espero que bueno, esto sirva para que la gente vaya a ver ese museo y que si hay alguna empresa, algún centro interesado en una exposición, pues que se ponga en contacto con vosotros y esto pueda salir adelante y lo pueda ver más gente, ¿no? Que es muy muy interesante, desde luego. ¿Algo que añadir, Sergio?
Nada, agradeceros la oportunidad de expresarme en vuestro podcast y bueno, pues nada, que os estamos esperando. Si queréis venir, os enseñamos el museo y a todos los visitantes que quieran venir, desde luego, aquí estamos todas las tardes menos los fines de semana.
Perfecto, pues muchas gracias, Sergio, y espero que nos veamos pronto.
Muy bien, gracias.
Adiós,
a vosotros.
Hasta luego.
Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.
Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.